900-666-777.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su cadena COPE en la región de Murcia en este viernes 13 de octubre. Gracias por estar ahí, tanto si están trabajando y sintonizan, por supuesto, su cadena COPE, como si están disfrutando de este puente, porque de momento y todavía tenemos un tiempo estupendo. Ya veremos qué pasa el fin de semana porque parece que se va a estropear un poquito la situación. Eduardo Asenjo está en la realización técnica. Saludos de Paula Pascual. Vamos a contarles durante estos 10 minutos muchas cosas, muchos asuntos relacionados con la región de Murcia. Y si les parece, pues vamos a empezar hablando un poquito de la situación del tiempo, porque a esta hora tenemos unas temperaturas estupendas, sobre todo en las zonas de costa. Fíjense, tenemos 26 grados en Águilas y en San Javier. En Cartagena los termómetros marcan 25, algo menos en Murcia, 24, en Caravaca de la Cruz 23 grados, en Archena también 23, Jumilla 20 grados a esta hora y en Lorca tienen 19 grados. Hoy las temperaturas van a rondar de máxima los 30 grados, 33 parece que vamos a alcanzar en la ciudad de Murcia, pero como les digo, el fin de semana empiezan a bajar los termómetros y puede que lleguen las lluvias, eso sí, débilmente a la región de Murcia. Y con nosotros está ya Pedro González porque vamos a hablar del agua con el Sindicato Central de Regantes.
El agua que nos une, espacio informativo ofrecido por Scrats, Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura.
Hoy en el agua que nos une tenemos a José Miguel Marín, que es presidente de COAG aquí en la región de Murcia. Y lo primero que hacemos es saludarle.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tenemos una noticia relativamente reciente y es que el miércoles pasado los regantes y la comunidad de Murcia, también la de Valencia, tengo entendido, votaban en la Junta Central de Explotación de la Confederación Hidrográfica del Segura en contra de esos recortes que se pretendían de un 10% y un 15% para regadíos no tradicionales y tradicionales. ¿Cómo se valora esta medida? Yo creo que positiva, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, nosotros pensábamos que era demasiado prematuro, ¿no? Acabamos de iniciar el año hidrológico. Yo creo que no quizás había que ser un poco más cauteloso a la hora de tomar esta medida y además por los indicadores por los cuales se tomaba esta medida están ahí, o sea, con un margen muy escaso. O sea, también se podría haber adoptado de inicio pues el principio de prudencia de esperar a ver qué pasa, porque vamos a ver qué pasa en el otoño, ¿no? Creo que los regímenes de precipitaciones están por llegar, entonces vamos a esperar. Yo creo que era lo más prudente. Estamos totalmente de acuerdo con que se haya dejado en stand-by esta decisión. Esperemos que las lluvias no se hagan de rogar mucho y que tengamos un otoño, pues bueno, que se recupere los niveles de precipitación en la cuenca y por lo tanto no sea necesario llegar a tomar esta medida.
Eso por un lado. Por otro, el año hidrológico comenzaba el 1 de octubre con, bueno, pues el ojo mirando sobre todo a esas decisiones en relación a los recursos presentados contra la subida de los caudales ecológicos en el Tajo, lo cual va a suponer un descenso notable del agua del trasvase para los regadíos. ¿Cómo se ve esa posibilidad de que el recurso prospere?
Bueno, evidentemente estamos todo lo que concierne al agua del trasvase, pues nos preocupa muchísimo, ¿no? Porque tenemos una situación extraordinariamente difícil si se nos siguen recortando contingentes de trasvase. Yo creo que tenemos que seguir luchando, ¿no? Esta región no puede bajar ni un minuto la guardia, tanto a nivel social como jurídico, en la defensa del trasvase Tajo Segura. En todo aquello que vaya en contra, pues tendremos que estar a la altura de la que nos obliga a nuestra condición, y es de lucharlo hasta el final para que esto no sea una realidad. Tenemos que tener en cuenta que los cultivos leñosos de la región de Murcia, tanto por la decisión que podíamos haber tenido esta mañana, ¿no?, esos recortes que hablábamos hace un momento del 10 y el 15%, tanto por esto, tanto por los recortes del trasvase, pues pueden entrar en una situación muy complicada, sin menoscabo de los perjuicios que ocasionan los cultivos herbáceos, claro. Pero es evidente que la región no puede soportar recortes en cuanto a sus dotaciones hídricas, tanto en cuanto cuando no tenemos una certeza de que esto sea absolutamente necesario y absolutamente insalvable. Por lo tanto, tenemos que seguir en nuestra línea de defender estos caudales hasta el último minuto.
Pues José Miguel Marín, máximo responsable de COBAJA aquí en Murcia, muchas gracias por estar en El Agua que nos une, y cruzamos los dedos, primero, para evidentemente que llueva en los próximos meses, y segundo, para que ese recurso prospere y no se suban esos caudales ecológicos a la altura del Tajo. Muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Scratch, Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura, te ha ofrecido el espacio informativo El Agua que nos une.
Alhama, Cieza, Jumilla,
Águilas, Cartagena, Lorca,
Santomera, Murcia, Totana,
Yecla y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
La Autoridad Portuaria del Puerto de Cartagena te ofrece el espacio informativo A Buen Puerto.
Y el puerto que ha resaltado en la cumbre de Med Cruises es su amplia oferta turística con experiencias únicas y personalizadas. Med Cruises está celebrando su 63 cumbre general en la ciudad búlgara de Burgas, donde el puerto de Cartagena ha mostrado todo su potencial como destino de cruceros preferente en el Mediterráneo. Pocos puertos pueden presumir como Cartagena de su trayectoria en el mundo de los cruceros, donde se han convertido en un destino de éxito que navieras y turoperadores tienen presente con tan solo 20 años de vida. Han celebrado cifras de buques y pasajeros que no podían imaginar hace años, y lo más importante, han consolidado el destino manteniendo cifras de buques y pasajeros en los últimos años, como destacaba la responsable comercial de la Autoridad Portuaria, Hortensia Sánchez. Durante la cumbre, la Autoridad Portuaria resaltaba la amplia oferta turística que ofrece Cartagena, que va desde excursiones de naturaleza, deporte, gastronómicas, a las ya consolidadas rutas por el patrimonio arqueológico y cultural que dispone la ciudad y que sigue creciendo gracias al esfuerzo de las administraciones. La asociación Med Cruise está compuesta por 150 puertos gestionados por 76 autoridades portuarias y 45 miembros asociados, considerada la asociación de turismo de cruceros más importante del mundo. Su objetivo principal es la promoción del Mediterráneo y sus mares adyacentes.
A Buen Puerto, un espacio informativo ofrecido por la Autoridad Portuaria de Cartagena.
Esta temporada Murcia sube la temperatura. Disfruta el nuevo espectáculo de Hot en el show de Odiseo. El cabaret más canalla se renueva. Reserva ya en odiseospain.com.
Todo comienza con una pregunta. ¿Qué es eso? ¿Por qué ocurre? ¿Cómo funciona? La curiosidad. Esa energía necesaria para que todo evolucione. Porque nunca sabes qué preguntas provocarán otras, ni qué respuestas transformarán el mundo. Semana de la Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia. SECIT 2023, 20, 21 y 22 de octubre en el Jardín Botánico del Malecón. Murcia, el extraordinario poder de la curiosidad. Fundación Séneca, Región de Murcia.
Enciendo velas en la mar. Hoy también tenemos que contarles que, bueno, seguro que han visto muchos patinetes que van por todas partes de la ciudad. Hasta ahora no había regulación. En el caso de la ciudad de Murcia, desde hoy sí que la hay. Murcia ha prohibido la circulación de los patinetes por las aceras, obliga a llevar casco y además sitúa en 15 los años como edad mínima para utilizar estos vehículos. Y los que vean que siguen subiendo los precios en la cesta de la compra, efectivamente, la cesta de la compra se sigue disparando. El IPC ha crecido un 3,9% en la comunidad con respecto al año pasado.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Y a las 12:30, como siempre, en su COPE más Murcia, tenemos muchas cosas que contarles, por supuesto, en este puente en el que estamos disfrutando, y desde su cadena COPE pues queremos acompañarles con muchas cosas. Enseguida les avanzamos el sumario, pero como se pueden imaginar, lo primero que hacemos es actualizar la información. Pedro González, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Paula. Bueno, pues hay noticias porque la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia ha aprobado por primera vez en la historia un proyecto de ordenanza de movilidad que va a tener que ser aprobado a su vez en el Ayuntamiento, en el pleno de este mes. Luego habrá un mes de exposición pública para las alegaciones y definitivamente volverá otra vez al pleno del Ayuntamiento para ya ser aprobado definitivamente. Podría entrar en marcha a finales de este año. Lo más destacado, la prohibición de que los patinetes circulen por lo que son las aceras y otras zonas donde estén los peatones. Así lo decía el concejal precisamente de movilidad, José Francisco Muñoz.
Esta ordenanza de movilidad prohibirá la circulación de patinetes por las aceras y el resto de zonas peatonales. Entendemos que es una demanda ya social, un clamor por el uso que tiene este tipo de modo de transporte en el municipio y que requiere de una regulación específica y, como digo, prohibirá la circulación de los patinetes por las aceras y el resto de zonas peatonales.
En cuanto a las sanciones, ustedes estarán preguntando, ¿cuáles son las multas? Pues bien, el concejal las detallaba de esta forma.
La infracción leve está cuantificada en 100 euros, la infracción grave está tipificada entre 101 y 200 euros y la infracción muy grave está tipificada entre 201 y 500 euros. Más allá de que los incumplimientos de la ordenanza con carácter regulatorio y general pueda imponer sanciones de más nivel si se aplica normativa del tipo reglamento de circulación, etcétera, etcétera, que ya está aplicándose y funcionando.
El casco será recomendable a partir de los 16 años y obligatorio si se circula en vías interurbanas. Hablamos de otros temas. También ha comparecido la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Murcia para hablar, entre otras cosas, de los incendios de Atalaya. Se confirma que el Ayuntamiento se quiere personar en el proceso y cuando se le preguntaba por las palabras de uno de los abogados de algunas familias que decía que no era muy procedente que el Ayuntamiento estuviera precisamente en ese proceso, esto era lo que respondía Rebeca Pérez.
Lo respetamos, pero será finalmente pues la juez quien decida esos perfiles procesales. Entendemos que esta decisión procede, ya la anunció el alcalde Ballesta, ha sido instada por los servicios jurídicos de este ayuntamiento y lo que hacemos así es garantizar todo el acceso a la información, saber y conocer cuáles han sido las actuaciones que se han llevado a cabo dentro de la investigación judicial, pero además emprender las que sean necesarias para defender el interés público por parte del Ayuntamiento de Murcia. Pero de verdad nuestro máximo respeto a esas declaraciones que ha realizado el abogado de la familia.
Ahí estaban esas palabras. En definitiva, el Ayuntamiento sí quiere personarse en la investigación por el incendio de Atalayas. También al respecto, la propia Rebeca Pérez, al ser preguntada si continúan las inspecciones y los precintados de locales, era muy rotunda.
La campaña de inspección no ha parado ni un solo día. Continuamos centralizando los esfuerzos, tal y como dijimos, en las zonas de ocio nocturno y, sobre todo, en aquellos lugares que por aforo pues se supone que puede coincidir un volumen más grande, un volumen mayor de personas. Continúan sin descanso.
Y también tenemos que hablar de economía sumergida o irregular, porque hoy se ha presentado la iniciativa para llevar a cabo un estudio en colaboración con la Universidad de Murcia, el Consejo Económico y Social y también la Consejería de Empleo. Del 20% del Producto Interior Bruto de la región de Murcia depende ahora mismo de esa economía irregular, sumergida, y precisamente el catedrático de Economía Aplicada que va a llevar a cabo ese estudio destacaba que, ojo, no solamente en la agricultura, por ejemplo, hay economía sumergida.
Salía la agricultura, salía la construcción y salían una serie de actividades que no son muy llamativas, pero que generan muchísimo empleo, que son básicamente determinado tipo de servicios privados. Por ejemplo, los servicios personales. Por poner un ejemplo, las peluquerías. Bueno, pues ahí hay más economía irregular que en la agricultura, si entendemos por economía irregular los trabajadores que no están afiliados a la Seguridad Social.
Y el consejero de Educación, Víctor Marín, ha afirmado que se continúan abriendo rutas de transporte escolar. Quedan unas 40 que afectarían a unos 1.500 escolares. Dice también que el problema es el de los autobuses, porque han tenido que retirarse algunos aquí y en el resto de España por una normativa estatal. Víctor Marín.
Incluso esta mañana, ¿no? Estamos ya reduciendo algunas que se incorporarán a partir del lunes. Nosotros, como dije anteriormente, estamos ya en contacto con las empresas para que ellas dispongan de los autobuses necesarios para dar la totalidad del servicio. La semana pasada alcanzamos un acuerdo con el sector, como ustedes saben, que ha supuesto que unas 140 rutas de las que estaban pendientes se hayan podido restaurar en estos días. Existe un problema de disponibilidad de vehículos, un problema que viene determinado por la vigencia de una normativa estatal que ha supuesto que más de 3.000 autobuses en toda España dejen de prestar servicio de transporte escolar desde el 1 de septiembre.
Y terminamos señalando que Guardia Civil y Salvamento Marítimo han interceptado durante la tarde-noche de ayer jueves un total de 15 embarcaciones con 184 inmigrantes a bordo, entre ellos 162 adultos, 7 mujeres y 15 menores, todos de nacionalidad argelina. Hasta aquí la actualización, Paula.
Gracias, Pedro. Bueno, pues ya saben que a partir de las 2:20 en el informativo local y a las 3:10 del mediodía en el informativo regional podrán escuchar todos los detalles de estas y de otras noticias del día. Y mientras tanto, nosotros les avanzamos los contenidos que vamos a contarles desde ahora y hasta las 2 del mediodía. Por ejemplo, en Murcia, mañana por la tarde, vamos a tener una marcha solidaria en Murcia. Una marcha por la libertad y en contra de la explotación sexual y el tráfico de personas. Va a salir a las 5:30 de la tarde de la Plaza Circular y va a recorrer todo el centro de la ciudad. Una marcha por la libertad de la que vamos a hablar con la ONG A21, con esta organización. Por cierto, si quieren acudir, hay que ir de negro. Y eso sí, va a ser una marcha en silencio. Iremos hasta Lorca y es que del 19 de octubre al 30 de noviembre se van a realizar talleres de nutrición para personas mayores. Por cierto, vamos a hablar de nutrición con Víctor Serrano. Nos iremos también hasta la Feria del Libro de Murcia y vamos a hablarles concretamente de un libro, De los Inocentes, de María Oruña. También vamos a hablar de un podcast que se ha puesto en marcha en Murcia para prevenir la violencia sexual infantil. Y nos iremos hasta Caravaca de la Cruz para hablar de todos los actos que se están desarrollando en la Feria de Caravaca. Las cocinas del jubileo, la Feria de Automoción y Maquinaria Agrícola, los conciertos, muchas cosas este fin de semana en Caravaca de la Cruz. Vamos a hablar de otra ONG, la de la Policía Local de Murcia, se llama Azul en Acción y están desarrollando cosas muy interesantes en colegios de África en las que colaboran los colegios del municipio de Murcia. Luego les contamos de qué manera. Por supuesto, nos acercaremos a la actualidad de San Javier y de Alcantarilla y conoceremos la actualidad del tráfico y de las previsiones del tiempo, porque parece que el fin de semana cambia la situación. De todo ello hasta las 2 del mediodía en su COPE.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
La ONG A21 ha organizado una marcha solidaria para mañana sábado en contra de la explotación sexual y el tráfico de personas. Nos acompaña la coordinadora de esta ONG para contarnos todos los detalles. Andrea Gutiérrez, buenos días.
Buenos días. Yo soy la coordinadora para Murcia, ¿sí?, de esta caminata. Y mañana, efectivamente, tenemos una caminata que es una caminata global. Uh-huh. 55 países participan y son miles de caminatas simultáneas que saldrán el día de mañana.
Y en España también, en muchas ciudades se celebran, ¿no?
En España tenemos 18 caminatas en diferentes provincias y la nuestra, Murcia, tendrá lugar en la Plaza Circular. Tendremos la salida a las 17:30. Iremos caminando en fila india, vestidos de negro, por los millones de personas víctimas de tráfico humano.
¿Cuál va a ser el recorrido? ¿Sale a las 5:30 de la Plaza Circular y a partir de entonces?
Vamos vía Gran Vía, Escultor Salzillo, Glorieta España. Entraremos en la Plaza Santo Domingo, calle Traperías, hasta llegar a la avenida Alfonso Díaz el Sabio. Y terminaremos la caminata con la lectura del manifiesto en la Plaza Circular.
Andrea, este asunto parece que a veces afecta a otros países, pero no, aquí en la ciudad de Murcia también tenemos casos de explotación sexual.
Efectivamente, la Policía Nacional, la Guardia Civil y la OCRIF conjuntamente han logrado desmantelar varios pisos en el pleno centro de Murcia. No podemos dar cifras porque eso le corresponde a la Policía Nacional, pero sí que efectivamente recientemente y años anteriores se han desmantelado varios pisos con mujeres que están siendo víctimas del tráfico humano para la explotación sexual.
¿Y cómo las traen?
Las traen engañadas con falsos trabajos. Les ofrecen trabajos en sus países de origen y luego, una vez puestas acá, pues ya les quitan los documentos y ya les dicen que han adquirido una deuda con la empresa y que tienen que trabajar para ello. Trabajan coaccionadas, engañadas y, bueno, y también pues las inducen a las drogas, las amenazan con su familia en los lugares de origen. En fin, es un crimen atroz y está en auge. Eso es lo triste, que son miles de personas o millones en el mundo que están siendo víctimas de este tráfico humano.
Andrea, ¿de dónde suelen ser estas chicas? ¿De qué países?
Bueno, mira, si los expertos han detectado más o menos 130 orígenes de diferentes países. Hubo un tiempo que solían ser de Europa del Este. Recientemente, pues muchas son de Sudamérica, Centroamérica, y bueno, es que no hay un país específico, pero sí que por temporadas son diferentes países.
¿Cómo se les puede ayudar a chicas que estén pasando por esta situación o que nos estén escuchando o alguna amiga suya? ¿Qué tendrían que hacer para salir de ahí?
Bueno, en primer lugar, pues llamar por teléfono el 112, la Policía Nacional, 950-90-50. Creo que me he equivocado en la cifra, pero...
El teléfono de emergencias, el 112, quizá es lo más fácil y que todos se van a acordar,
es lo,
¿no?
Más fácil, efectivamente, el 112, el 112, es el más fácil, más asequible y urgentemente llamar. Y si alguien sospecha de que alguien está siendo víctima de esta lacra, pues inmediatamente notificar a la policía, porque normalmente no las dejan solas, están muy temerosas, casi no hablan, no se pueden comunicar, muy nerviosas, el móvil no lo tienen. Son varios indicadores que nos hacen sospechar que esa persona está siendo coaccionada para un fin maligno.
Y una vez que la Policía Nacional consigue liberarlas, ¿cuál es el proceso? ¿Ellas van a pisos de acogida o qué es lo que se hace?
Sí, efectivamente, se trabaja con otras entidades como OPRAM, Oblatas, AXEN, Cruz Roja, y ya a través de los servicios sociales también intervienen para que ellas sean asesoradas con proceso psicológico. También pues se les da atención especial y se llevan a pisos de acogida.
Andrea, es el momento para animar a todas las personas que nos estén escuchando a que participen en esa marcha para mañana. ¿Qué les dirías? ¿Por qué deben acudir?
Bueno, yo digo que debemos unirnos a esta campaña masiva de sensibilización y concienciación contra el tráfico humano, porque es una realidad. Es algo que lo estamos viviendo en nuestras propias narices Debemos hacer conciencia en toda la sociedad de que esto está pasando. Y mientras no haya demanda, pues no hay trata. Pero cuando hay demanda, sigue habiendo la trata. Y esto es un crimen que va en auge. Así que apoyemos esta campaña. Mañana saldremos a las 5:30 por esas voces que no pueden hablar. Es una caminata local, pero con un impacto global. Nos uniremos a millones de personas alrededor del mundo mañana sábado 14, caminando por estas víctimas del tráfico humano. Así que apoyemos porque es una realidad, es algo que está creciendo y tenemos que hacer conciencia en la mente de las personas que tenemos que detectar, avisar y apoyar para que esto no siga creciendo.
Bueno, pues recuerden, mañana a las 5:30 de la tarde, con salida en la Plaza Circular. Andrea Gutiérrez, gracias por habernos acompañado estos minutos en la cadena COPE.
Muchas gracias a vosotros por vuestra invitación.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Alcantarilla sigue creciendo.
Más de 500 escolares de Alcantarilla han participado con sus dibujos en el homenaje a la bandera y a la fiesta nacional. Un total de 544 estudiantes de quinto de primaria de todos los centros educativos de Alcantarilla y del Centro de Educación Especial Eusebio Martínez han participado en la séptima edición de la muestra de expresión 12 de octubre, la fiesta del país. El alcalde de Alcantarilla, Joaquín Buendía, y el coronel de la base aérea, Alberto Lenz, han entregado los diplomas a los centros educativos y a estos alumnos. Sus trabajos están expuestos en banderolas. Se pueden ver en la Plaza Adolfo Suárez, en la calle Mayor y en la estación de Lorca. Además, el alcalde y el coronel han supervisado el ensayo general del homenaje a la bandera que Alcantarilla va a celebrar este domingo. El acto de homenaje se celebra en la Plaza Adolfo Suárez. Contará con izado, jura de bandera para personal civil, homenaje a los caídos por España, desfile militar y salto paracaidista de la patrulla del Ejército del Aire. De este acto ha hablado en COPE el alcalde de Alcantarilla, Joaquín Buendía.
De la fiesta nacional va a ser el domingo día 15 a las 11 de la mañana en la Plaza Adolfo Suárez y, como siempre y es tradición, pues con la participación o la organización del acto militar por parte de las distintas unidades de la base aérea de Alcantarilla y también con la presencia de la unidad de música de San Javier, de la Academia General del Aire.
Y los que estén buscando trabajo, presten atención porque la comunidad ha convocado ayudas para ofrecer orientación laboral individualizada a personas desempleadas de larga duración. Estas subvenciones del Servicio de Empleo permiten a las entidades sin ánimo de lucro contratar durante un año a profesionales que ayuden a este colectivo a incorporarse al mercado laboral. Unas ayudas de las que hablaba Marisa López, la directora del Servicio de Empleo.
En el Servicio Regional de Empleo y Formación hemos abierto una nueva convocatoria de ayudas para que entidades sin ánimo de lucro puedan contratar a personal especializado que atienda a personas desempleadas de larga duración en su proceso de búsqueda de empleo a través de los servicios de atención personalizada, más conocidos como SAP. Esta iniciativa nos permite intensificar la orientación laboral que prestamos desde el SEF a este colectivo con especiales dificultades de acceso al mercado laboral, de la mano de las entidades colaboradoras que están más próximas al mercado de trabajo y que conocen muy bien los requisitos que éste demanda.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos a su cadena COPE en la región de Murcia, desde cualquier punto de la región donde nos escuchen, desde Caravaca, desde Yecla, bienvenidos. Nos vamos a ir en primer lugar hasta San Javier con Santiago de Lasco. Vamos a conocer la actualidad de la localidad.
Descubre San Javier. Gastronomía, turismo, ocio, deporte, cultura. Te contamos cada semana lo más destacado de este municipio bañado por el Mar Menor. San Javier, más cerca ahora con COPE Murcia.
No hay semana, no hay día que no sea interesante acercarse hasta el municipio de San Javier, y hoy lo queremos hacer para hablar de un importante evento que se está celebrando en la manga del Mar Menor durante esta semana, que se ha convertido en la capital del boxeo. Para ello, pues hablamos con el concejal de deportes de San Javier, Sergio Martínez. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Santiago.
Muy buenas tardes. ¿Qué supone para San Javier, para su municipio, acoger este importante evento relacionado con el boxeo?
Bueno, para nosotros acoger este campeonato de España, donde vienen pues todos los deportistas, todos los boxeadores que quieren optar al título de esa medalla de oro, plata o bronce, pues para nosotros es importantísimo tener a los mejores boxeadores del ámbito nacional en San Javier, en la manga, en el pabellón polideportivo de la manga del Mar Menor. Para nosotros es un orgullo. Y en el que estamos, pues bueno, en máxima colaboración con los organizadores, que es la Real Federación Española de Boxeo, conjuntamente con la comunidad autónoma de la región de Murcia, el Ayuntamiento de San Javier, y también siempre pues contando con esos fondos europeos de la 365, que nos ayuda a desestacionalizar la manga en estos meses que, bueno, que no hay tanto turismo, y que aprovechamos pues para traer todo este tipo de eventos para que, bueno, pues que la manga pues continuamente pues tenga gente y tenga movimiento durante los meses de otoño e invierno.
Claro, además de la vertiente deportiva, puramente deportiva, como es este campeonato, pues está la vertiente turística y cultural y social, que es lo que influye organizar este tipo de eventos a nivel turístico y a nivel de impacto económico, porque tengo entendido que son más de 300, ¿no?, los boxeadores y boxeadoras que vienen de toda España.
Sí, efectivamente, son más de 300 de las categorías junior, jóvenes y élite. Bueno, ahí está toda la base del boxeo a nivel nacional, en las dos categorías, masculino y femenino. Y bueno, yo creo que es importantísimo este tipo de competiciones, pues traerlo a nuestro municipio. Siempre hemos creído en hacer competiciones, por supuesto, colaborar al máximo con los clubes locales de nuestro municipio, pero igualmente también pues traer competiciones de ámbito nacional e internacional, como venimos haciendo pues todos los años con algún tipo de disciplina deportiva. Y bueno, pues decir, en este campeonato, pues para animar a la gente que quiera ver las finales, pues hoy, esta tarde, tanto esta tarde como mañana sábado, desde las 3:30 de la tarde hasta las 21 horas, pues empezarán las finales. Han llevado a los mejores boxeadores a enfrentarse entre ellos, y van a ser en todas las categorías. Y hay que decir que vamos a tener 35 finales de distintas categorías desde esta tarde hasta mañana tarde, sobre las 21 horas. 35. Irán haciendo entregas de medallas a lo largo de toda la tarde, tanto hoy como mañana. O sea que animar a la gente que quiera visitarlo, es totalmente gratuito, está en el kilómetro 12 de la manga, donde está situado el pabellón deportivo, y que bueno, que hay sitio pues para todo el que quiera poder ver este campeonato de España.
Sitio y posibilidades, porque 35 finales en un campeonato es algo a tener en cuenta.
Sí, sí, efectivamente. La verdad que eso dice pues también del crecimiento que está teniendo el boxeo. Del año pasado a este, pues de tener en el campeonato del 2022 poco más de 200 deportistas, pues el tener esos más de 300, pues ya la misma federación está notando un incremento pues a este deporte, y bueno, creemos que es fundamental, y que en la región de Murcia pues también se está notando ese crecimiento, y que bueno, pues siempre esa colaboración institucional por parte de nuestro ayuntamiento, que siempre estamos en colaboración de tantísimos deportes, y creemos que es fundamental.
destacar para los amantes del boxeo que, bueno, de estas finales van a salir seguramente muchos de los boxeadores que estarán en las Olimpiadas de París, a buen seguro.
Sí, sí, efectivamente. Bueno, están ahí preparando la Federación Española, también junto con los centros de alto rendimiento donde tienen a los deportistas, e incluso el CAR de los Alcáceres, donde tiene a los mejores deportistas, que lo están preparando pues para que en esas próximas Olimpiadas pues puedan optar, por supuesto, pues a una medalla olímpica.
Bueno, pues la Manga, que no solamente se le conoce por los deportes náuticos, por las excelentes playas que tiene, por la buena oferta de ocio y por los paisajes, también por este tipo de eventos relacionados con el deporte, como es este campeonato de boxeo. Pues, Sergio, ¿algo más que queráis añadir desde San Javier?
Pues nada, San Javier, como siempre, siempre decimos que es donde se vive el deporte, porque bueno, pues, con los más de 65 clubes deportivos que tenemos en el municipio, pues todas las instalaciones que muchísima gente conoce, pues estamos trabajando pues para que siga mejorando esa inauguración de ese gimnasio que tuvimos hace poquito. Uh-huh. También la semana pasada inauguramos unas gradas también para el campo de fútbol universitario de Santiago de la Ribera. En fin, continuamos pues renovando instalaciones, haciendo nuevas infraestructuras deportivas y apostando por el deporte. Tenemos un alcalde que cree en él y bueno, nos facilita mucho pues para seguir mejorando.
Muy bien, pues Sergio Martínez, concejal de deportes de San Javier, un municipio que está más vivo que nunca. Muchísimas gracias por atendernos y que vayan muy bien esas finales hoy y mañana.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a Coinbroker, porque Coinbroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. Coinbroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. Coinbroker,
tus asesores de seguros.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Ojo a las distracciones al volante, que han provocado el 39% de los accidentes mortales en carreteras de la región de Murcia en lo que llevamos de año. Por eso, hasta este domingo, la Jefatura Provincial de Tráfico está desarrollando una campaña especial de vigilancia y control en colaboración con Aspain. Así, la Jefa Provincial de Tráfico ha explicado que desde 2017 las distracciones constituyen el principal factor de riesgo en los accidentes mortales en la región de Murcia. Virginia Jerez ha indicado que en la campaña del año pasado el 55% de las sanciones impuestas fue por el uso del teléfono móvil.
El año pasado, en septiembre, se realizó una campaña sobre distracciones y en la misma, del total de infracciones, que fueron 267 de 15.100 vehículos conductores controlados, lo que supone un 1,77%, pues el 55% era por el uso del teléfono móvil. Es evidente que la mayor distracción y mayor peligrosidad en ese comportamiento por parte de los conductores es en el uso del teléfono móvil. Y de hecho, de ese 55%, el 40% era por hacer uso manualmente, sujetándolo con la mano.
En la presentación de esta campaña ha estado Guzmán. Es un voluntario de Aspain, vive en Molina de Segura y tuvo un accidente en moto con 15 años.
Mi accidente fue en el año 2000, tenía 15 años en aquella época y yo iba de copiloto en mi moto, pero por circunstancias de la carretera, que se cayó una roca de un camión, nos chocamos y yo, con la mala suerte de que me di contra el quitamiedos.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrí el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Recibe el saludo de Sofía Huera en nombre de todos los que hacemos posible este Mediodía COPE. La verdad es que resulta imposible, ¿verdad?, levantar la mirada de todo lo que no sea en estos momentos la Franja de Gaza. Enseguida nos vamos a ir sobre el terreno porque Israel se está preparando para un ataque terrestre para el que ha dado 24 horas a la población civil en esa franja para abandonar el norte de Gaza. Y son más de 1.100.000 las personas las que viven en esa zona, así que te puedes imaginar, ¿verdad?, la crisis humanitaria que en estos momentos se vive allí. A partir de esto, 1.000.000 de personas que ya tienen menos de 12 horas para abandonar sus casas, con su familia a cuestas, pues es que resulta frívolo hablar de cualquier otra cosa que no sea esto, ¿no?, de la tragedia que encarna cualquier guerra. Más allá de lo que a todos desde este fin de semana hemos visto y que no es otra cosa que muerte a uno o a otro lado de esa franja, el conflicto nos afecta también en su dimensión económica, aunque nos separen 3.500 kilómetros de distancia. Por ejemplo, este conflicto está alterando el mercado del crudo, del petróleo, lo que es lo mismo. Esto ya está afectando al precio de la gasolina o del diésel a la hora de repostar. En la última semana, el barril de Brent, de referencia en Europa, ha comenzado a escalar y vuelve a cotizar por encima de los $90 en el barril, algo que no veíamos desde las últimas semanas. Que sube y subirá el precio del petróleo es algo, un hecho cierto, pero con ello también lo va a hacer todo, porque si sube el transporte para llevar de un lado, por ejemplo, cualquier mercancía, sube el precio que pagas por ella en la estantería del supermercado. Porque si sube la energía que emplea una fábrica cuyas máquinas funcionan con gasoil, sube lo que pagas por ese servicio. El ejemplo lo tenemos muy reciente, no hace falta indagar en el pasado. Esto ya lo vimos hace poco más de 2 años con la guerra de Ucrania, tal y como ha recordado en Herrera en COPE Santiago Carbó, catedrático de Economía y director de Estudios Financieros de FUNCA, la Fundación de Cajas de Ahorros.
Va a depender mucho eso, de la escala, ¿no? Si se produce una escalada de la guerra, el impacto puede ser parecido al que ha supuesto la guerra de Ucrania, que ha supuesto un incremento de la inflación, pero también una reacción de la política monetaria, que tampoco tendría tanto recorrido, ¿no? Pero sí, la política monetaria probablemente no aflojaría hasta más adelante.
Lo que estamos viendo a 3.500 kilómetros de distancia, lo podríamos ver en unos meses en lo que todos pagamos cada mes. Y así vemos al IPC, que está de todo menos quieto, tiritando, diría yo, porque a pesar de que todas las casas de análisis nos decían que esa inflación se iba a moderar en esta última parte del año, vemos como que no. Lo hacemos, entre otras cosas, por los carburantes, por ese precio del petróleo, también por los alimentos, que siguen un 10,5% más caros que en septiembre del año pasado, pero que quién sabe que de un 10% de todo menos nada. Eso es una media. Luego hay que ir a comprar para darse cuenta de que el aceite de oliva ha pasado de 3,5 euros a 12, de que el azúcar es un 40% más caro o de que productos tan básicos como las patatas o el arroz, nos cuentan, están un 20% más que hace un año. Vaya, que no te descubro nada si te digo que lo que antes te costaba llenar la nevera 80 euros ahora supera los 200. En fin, que es viernes, que estamos en pleno Puente del Pilar, que seguramente nos estés escuchando desde la playa, desde el pueblo o simplemente disfrutando de un descanso, ¿no?, de un merecido puente. E igual como que todo esto, Israel, Gaza, que te pilla de lejos, ¿no? Pero es que lo que estamos viendo en las últimas horas en esa franja de Gaza no es un conflicto más. De algún modo, todos estamos teniendo la sensación de que vivimos unas horas importantes, no solo para Oriente Próximo, sino para el mundo en general. Es viernes, es 13 de octubre y a esta hora están pasando más cosas, como las que ya te cuenta Ángel Correas.
Sí, Sofía, y todo está relacionado. Crecen las tensiones en medio del enfrentamiento entre Israel y el grupo terrorista Hamas, que lanzaba un llamamiento a la comunidad musulmana internacional para un viernes de la ira. Bueno, pues en ese contexto, Francia ha confirmado como ataque terrorista el ataque en un instituto de Arras, en el norte del país. Un hombre armado con un cuchillo ha matado a un profesor y ha herido de gravedad a otras 2 personas en ese colegio. Más de 800 migrantes han llegado las últimas 24 horas a las costas españolas. Solo por la ruta canaria llegaron 650 personas. personas. Además, Salvamento Marítimo rescató a 119 en las costas de Baleares e interceptó en Murcia 4 pateras con 45 migrantes a bordo. Y también contamos que el rey Felipe VI ha recibido esta mañana en audiencia privada al cardenal arzobispo de Madrid, don José Cobo. Inició su ministerio episcopal el pasado 8 de julio. El 30 de septiembre fue creado cardenal por el Papa Francisco y ha sido nombrado también miembro del dicasterio para los obispos y el de laicos, familia y vida.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
La selección vuela hoy a Noruega para certificar su clasificación para la Eurocopa.
Después de la victoria anoche 2-0 ante Escocia, nos espera un partidazo el domingo ante la Noruega de Haaland. Un triunfo allí, recordemos, nos daría la clasificación matemática para esa Eurocopa. España viaja esta tarde con las bajas de Valde y Nico Williams y con la incorporación de última hora del lateral del Villarreal, Alfonso Pedraza. Anoche destacó otro gol de Morata y también el debut eléctrico de Brian Zaragoza, que hablaba así de la experiencia y agradecía el apoyo precisamente al capitán Morata.
Es una locura, me he pegado 2 días sin dormir, aquí llegué y tuve que pedir algo para dormir, porque no es normal lo que estoy viviendo. Bueno, al final de la concentración me llevo a una persona como Álvaro, que desde el primer día que llegué aquí parece que es mi padre, me ha cuidado, es increíble, la verdad que quería agradecérselo muchísimo a él, pues me ha tratado como si fuera hace niño. Es increíble lo jugador que es, pero yo creo que hay gente que no lo conoce como persona.
Además, Luka Modric jugó el partido entero en la derrota de Croacia ante Turquía y hoy se juega un importante Francia-Países Bajos. En Sudamérica, eliminatorias para el Mundial, ganó Argentina a Paraguay y es más líder tras el empate de Brasil ante Venezuela con noche gris de Vinicius y Rodrigo. En el Open de España de Golf, John Ram arranca recorrido a las 2 y en MotoGP en Indonesia, Jorge Martín, que lucha por el Mundial, termina los primeros entrenamientos muy por delante de su gran rival, que es Pecco Bagnaia.
Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
1:06. ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a su cadena COPE en Murcia. COPE más Murcia. Les habla Paula Pascual. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de viernes? ¿Cómo va este puente del Pilar? Fíjense que cada vez está más de moda mejorar nuestra salud, nuestro estado físico. Ver cada vez más qué comemos y qué cosas pues nos hacen sentir mejor, qué cosas engordan más, qué cosas engordan menos, cómo podemos sentirnos mejor. Bueno, pues de todo ello vamos a hablar de nutrición con Maite Fernández y con Víctor Serrano.
Como cada jueves nos ponemos en manos de buenos profesionales, en este caso de nuestro súper profesional, para hablar de nutrición y dietética, para hablar de lo que tiene que ser el hilo conductor de nuestra vida, que no tenemos que tener altos y bajos, aunque se permiten algunos fallitos dentro de una buena alimentación y sobre todo de una vida sana, con nuestra parte de deporte, con nuestra parte de buena alimentación y también de descanso, que algún día lo hablaremos con Víctor Serrano, que ya está con nosotros. Víctor, muy buenas.
Buenas, Maite, ¿qué tal?
A veces el descanso también hace que nos levantemos y comamos cosas que no debemos porque no descansamos bien.
Claro, sobre todo si nos acostamos tarde. Ahí es cuando aumenta el estrés y vamos a la despensa y comemos lo que no debemos de comer, correcto.
Bueno, pues hablaremos otro día de comedores compulsivos, que yo creo que en una parte del año lo somos prácticamente todos cuando se acumula ese estrés. Pero hay un producto, si la semana pasada hablamos de un tema preocupante como es la alimentación en los más pequeños, hay un tema que es más de adultos, porque normalmente a los niños no se le dan los productos light. ¿Que hasta qué punto son light? Me pregunto yo para empezar este tema, porque hay que estar muy atentos a las etiquetas, ¿no?
Claro, exacto. Que sea light no implica que tenga 0 calorías y que no engorde si lo tomamos en exceso. Significa que, bueno, les han reducido las calorías, que tienen un poquito menos de grasa, algunos tienen edulcorantes, pero no implica que podamos tomarlo a mansalva.
Uh-huh. Vamos a empezar, por ejemplo, cuando uno se pone a dieta, cuando acude a un profesional, es verdad que bueno, pues en esto hay gustos, porque tienes amigas que te dicen, bueno, me han prohibido absolutamente todas las bebidas, los refrescos, la Coca-Cola Light, todo ese tipo de productos, ¿son permitidos en cierta medida o mejor los eliminamos?
Sí, vamos a ver, las bebidas carbonatadas, las que tienen gases, el problema que tienen no son las calorías, porque las que son light o cero, en ese caso concreto no tienen nada de calorías, por lo que no perjudicarían a la ingesta energética de una dieta. Pero el problema que presentan es que descalcifican los huesos, si abusamos de ellas, inducen a la osteoporosis a largo plazo y bueno, pues pueden interferir en procesos digestivos, interferir en la absorción de nutrientes. Entonces, claro, tenemos que limitarlas solamente cuando salimos los fines de semana, pero no beberlas todos los días, claro.
Claro, tú te encuentras, supongo que en la consulta, con muchísimos casos y con muchísimas dudas que te preguntan por ciertos productos light. ¿Hay algunos que sean especialmente engañosos?
Pues vamos a ver, sí que es verdad que hay algunos productos, lo que pasa es que ahora mismo de memoria no te puedo decir ninguno en concreto, pero sí que hay algunos que pone que tienen menos calorías, pero luego te fijas en el valor nutricional y es verdad que tiene mucha grasa. Entonces tenemos que tener cuidado con eso.
Bueno, pues el primer consejo es mirar esas etiquetas, porque nos pasa con el azúcar bajo en tal, pero al final sí que tiene una cantidad de azúcar importante. En el caso de las de los productos light, ¿cuáles serían?
Sí, mira, te voy a decir un ejemplo que me acabo de acordar. Por ejemplo, la nocilla proteica, que la venden en muchas páginas web. Pues yo me he dado cuenta de que, claro, de que no tiene azúcar, pero luego te vas a la... y tiene más proteína, es verdad, pero luego te vas a las grasas y tiene muchísima grasa. Entonces, bueno, la grasa en cierta medida se puede tomar, pero no podemos abusar de ella porque entonces la acumularemos con facilidad.
¿Hay algún producto light que, no te voy a decir como los superalimentos, que sea recomendable para tomar siempre, pero hay alguno que vosotros que entendéis de esto sea recomendable dentro de lo que cabe?
Mira, vamos a ver, yo a muchos pacientes, cuando tienen hambre y quieren saciarse un poco y quieren comer algo más, yo les recomiendo que tomen gelatina cero, porque no tienen nada de azúcar, creo que tienen una caloría.
Sí.
No sé si la venden en el mercado. No,
sí,
supongo que
en todos los supermercados sí.
Claro, entonces tienen una caloría y esas, por ejemplo, las podrían tomar sin problema. Tienen edulcorantes, por lo que tampoco es bueno abusar de ellos, pero bueno, no tienen calorías.
Sí, además es uno de esos productos que si no puedes, y no le pongo excusa, que luego tú nos echarás la bronca cuando vayamos a la consulta, pero es verdad que en esas cinco comidas, pues en el almuerzo o en la merienda, que muchas veces si estás en el trabajo no tienes tiempo, pues si tienes frigorífico es un buen tentempié, ¿no?
Claro, exactamente. Aunque yo siempre abogo por recomendar más, pues, verduras.
La fruta.
Como, por ejemplo, pepinillos en vinagre, si tienes hambre y quieres picotear, que eso apenas aporta calorías. O, bueno, fruta, que, bueno, hay que saber cuál elegir, pero no abusar tampoco, porque es verdad que sí que tiene calorías sin exceso, pues, bueno, pues puede perjudicar a la restricción calórica en caso de que uno quiera perder peso.
Oye, pues con eso de los pepinillos vas a hacer feliz a una amiga que tenía una obsesión tremenda con un producto que además tampoco es una cosa que todo el mundo coma habitualmente, pero a ella le encantan, o sea que le va a venir muy bien la recomendación. Sí. Pero como decimos, el producto light, aparte que bueno, pues tiene un precio casi siempre un poquito más caro.
Claro, exactamente. Se ve que a lo mejor lleva algunos procesos extras para quitarle un poco esas calorías de más. Pero bueno, el concepto con el que nos tenemos que quedar es que sea light, quiere decir que pues que tendrá, pues a lo mejor, creo recordar que era, no sé si un 30 o un 50, un 40% menos de calorías, pero que aún así puede tener grasa, puede tener azúcares, y que sea light no implica que podamos tomarlo en las cantidades que queramos.
Bueno, pues ese es el concepto con el que se queda Víctor. Yo me quedo con el que hay que ponerse en manos de buenos profesionales como él, porque, lógicamente, aquí damos unas pinceladitas para que, bueno, pues esa vuelta a las rutinas, que todavía estamos, porque todavía vamos avanzando lentamente en ese proceso, sean más sencillas, pero sobre todo que cada semana aprendamos un poquito más de nuestro cuerpo, de lo que nos viene bien, de lo que nos viene peor y de lo que nos podemos permitir algunas veces, que no siempre. Víctor, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Un placer.
Nos vamos ahora hasta Ojos, y es que del 20 al 22 de octubre tendrá lugar la décima conmemoración de los expulsos. De ello vamos a hablar con el director del Instituto de Turismo, Juan Francisco Martínez. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cuáles son las novedades de este año? Porque se acaba de presentar.
Sí, tanto que hace apenas unos minutos que lo hemos presentado junto al alcalde de Ojos y Ricardo Montes, que es el director de ese congreso internacional que se celebra con motivo de este hecho tan singular. Y es que hay que recordar que el Valle Ricote fue el último reducto de los moriscos en toda la península.
¿En qué va a consistir este congreso que va a haber del 20 al 22 de octubre en Ojos?
Pues en primer lugar vamos a tener la tarde-noche del día 20 a las 8 de la tarde una recreación dramática, teatralizada, de lo que supuso el acto de expulsión de los moriscos de Ojos, ambientado en el siglo XVII, que va a dirigir Antonio Salmerón, que también hemos tenido la suerte que nos acompañe esta mañana, y el sábado 21 va a venir el plato fuerte de estos actos conmemorativos. Ese congreso que hablábamos internacional de historia en torno a los moriscos expulsos. Este año lleva por nombre Ojos y el Valle Rico de Tradición e Historia en el Mediterráneo. Se va a desarrollar durante todo el día en el Centro Cultural de Ojos. Se van a exponer distintos estudios, distintos programas que se han llevado a cabo durante el último año. Hay que recordar que en los últimos años se viene celebrando este congreso y que se suele, y también va a ser este año, editar los resultados de la misma, que suelen ser bastante, bastante interesantes. Y la novedad es que culminará ese congreso con la presentación y la proyección del documental de la serie Viaje a la Tradición Mediterránea, El Valle de los Sabios, Talentos Desterrados, que ha sido producido y dirigido por Miguel Valls y que está patrocinado por Casa Mediterráneo. Ya el domingo pues tendrá lugar una misa solemne en la memoria de los moriscos expulsados, un toque de arrebato, que es un toque de campanas en la iglesia de Ojos, y un acto conmemorativo en el Jardín de los Expulsos, que también tendrá su parte gastronómica. Nos comentaba el alcalde que se va a poner en valor el cuscús con dátiles, que estos estudios que realizan distintos profesionales pues han determinado que era el plato por excelencia de la época en Ojos y en el Valle Ricote.
El cuscús con dátiles.
Sí, es algo curioso. Solemos ver esta receta en nuestros propios viajes, ¿no? En otros destinos. Uh-huh. Pero sí, era curioso y habla de lo que suponía Ojos y el Valle Ricote para esa civilización.
Bueno, muy interesante. Y 10 años más, va a ser algo significativo, ¿no? Ya 10 años de conmemoración.
Sí, sin duda, son 10 años en los que el ayuntamiento, con la colaboración de distintas entidades, entre las que se encuentra, por supuesto, la Consejería de Turismo, pues pone en valor este hecho histórico, un hecho histórico que al final ha dejado un legado, como hablábamos, material e inmaterial, que tenemos que seguir poniendo en valor para seguir determinando, como le gusta decir a nuestra consejera Carmen Conesa, esos hechos privativos, esos recursos privativos que tiene la región de Murcia y que no tienen otros destinos turísticos.
Juan Francisco Martínez, director del Instituto de Turismo, gracias por habernos acompañado y habrá que probar ese cuscús con dátiles.
Seguro. Muy bien, quedan todos invitados. Allí nos veremos.
Y no dejamos la alimentación, nos vamos a ir hasta Lorca para conocer los talleres de nutrición para mayores que se van a impartir desde el próximo jueves. José Ángel Ayala.
¿Qué tal? Buenas tardes, Paula. Pues en Lorca tenemos que hablar de unos nuevos cursos gratuitos de nutrición que se van a poner en marcha para personas mayores. Son en total 11 talleres impartidos en el campus de Lorca, el Centro Cívico Francisco Méndez y también clubes de pensionistas de distintos barrios, tanto de la ciudad como de las pedanías. Se van a desarrollar del 19 de octubre al 30 de noviembre y la inscripción sigue aún abierta. Están orientados a la mejora de la alimentación de cara a la pérdida de peso y disminución de la obesidad, con el objetivo de reducir las probabilidades de sufrir enfermedades de riesgo en este rango de edad. Maite Martínez es la concejal del mayor del Ayuntamiento de Lorca.
Están orientados estos cursos a la mejora de la alimentación de cara a la pérdida de peso y la disminución de la obesidad, pero siempre con el objetivo, que el objetivo es lo que se pretende aquí, es reducir la probabilidad de sufrir enfermedades de riesgo en este rango de edad, en este rango de mayores que tenemos, que por supuesto tenemos desde la Concejalía de Mayores, lo que tenemos que hacer es siempre cuidarlos y mimarlos lo máximo posible. La puesta en marcha que tenemos de estos talleres se engloba dentro de las colaboraciones que ya venimos haciendo con el campus universitario de Lorca. En este caso se realiza desde la Concejalía con el grado de Nutrición Humana y Dietética de la Facultad de Ciencias Sociosanitarias del campus de Lorca, que está englobado dentro de la Universidad de Murcia.
Es por ello que los talleres se enfocan a tratar distintas patologías como diabetes, hipertensión, disfagias, etcétera, de manera dinámica, interactiva y participativa. Al finalizar el proyecto habrá también material audiovisual de carácter testimonial con cada uno de los participantes. La educación nutricional busca utilizar estrategias que conduzcan a una mejora de la salud a través de la alimentación. Se trata de empoderar a la ciudadanía e incrementar sus propias capacidades para saber, elegir y mejorar su salud utilizando herramientas de información, formación y planificación alimentaria y nutricional. Como decimos, son en total 11 cursos gratuitos y el número de plazas difiere según el curso, entre 10 y 20 plazas. David Illú es el decano de la Universidad de Lorca y Ana Cutillas, profesora de los cursos.
Es el único campus de España que está en dicha red y de los pocos de Europa, y tenemos que continuar en esa línea porque es un rasgo diferenciador que nos va a traer muchas, yo creo que muchas alegrías.
Unos cursos de nutrición que se van a impartir en Lorca. No se vayan porque enseguida vamos a hablar del tiempo que nos espera para este fin de semana.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bienvenidos, bienvenidas si se incorporan a esta hora a la sintonía de la cadena COPE. Les habla Paula Pascual en esta mañana de viernes en la que nos vamos a interesar por el tiempo que vamos a tener este fin de semana, porque parece que se avecinan cambios después de estos dos días en los que estamos teniendo un tiempo estupendo. Las playas están llenas, abarrotadas de gente disfrutando de este puente. Vamos a acercarnos, si les parece, a la Agencia Estatal de Meteorología. Nos acompaña el delegado en Murcia, Juan Esteban Palenzuela. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, estamos teniendo un tiempo estupendo, pero no sé si va a cambiar la cosa para el fin de semana. ¿Qué nos espera?
Pues efectivamente, sí, nos esperan cambios. Bueno, pues en principio mañana sábado será el día donde vamos a notar más esos cambios, especialmente en la temperatura y sobre todo en zonas del interior de la región y zonas altas, ¿no? Mañana pues será un día que amanecerá con cielos en general poco nubosos, pero durante la mañana ya aparecerá esa nubosidad, de forma que queden los cielos nubosos, con incluso con algunas precipitaciones débiles, que serán más probables e intensas en el interior. Conforme vaya avanzando el día y ya pues por la tarde a últimas horas, la nubosidad irá desapareciendo y quedarán intervalos nubosos a últimas horas del día. Las temperaturas máximas, como decía, pues van a descender. Ese descenso sobre todo se notará en zonas altas del interior, donde podría llegar a ser un descenso localmente notable. Estaríamos hablando de bajadas en torno a los entre 6 y 8 grados en las temperaturas máximas. Sin embargo, en la zona del litoral, pues las máximas no van a cambiar. Incluso puede ser que suban ligeramente respecto a los valores que se ven hoy.
En el litoral, aunque no se esperen lluvias, sí tendremos cielos nubosos.
Sí, tendremos también algún aumento de la nubosidad, efectivamente, aunque no se esperen lluvias. A ver, no hay que descartar alguna precipitación débil. Lo que pasa es que, como decía, pues sí, se esperaba que sean más probables e intensas en zonas del interior. Intensas dentro de lo poco significativas que van a ser. Es una situación pues en general de poniente, con paso de frentes que ya están entrando hoy por el noroeste de la península. Y claro, pues estas situaciones no dejan gran cantidad de precipitación en nuestra región.
Decíamos que bajan las máximas mañana sábado. ¿Y en cuanto a las mínimas?
Las mínimas pues no van a cambiar respecto a los valores que hemos tenido esta mañana. Pues mañana se moverán en unos valores muy similares, quizás en torno a un grado, unas décimas por encima de esos valores que hemos tenido esta mañana.
¿Y el domingo?
El domingo, pues digamos que comienza otra vez una recuperación de las temperaturas. Tendremos todavía pues algún intervalo nuboso, principalmente de nubes medias y altas. No hay que descartar por la tarde, sobre todo en zonas del interior de la región, alguna precipitación débil, dispersa. Las temperaturas mínimas el domingo sí que van a descender algo respecto a las mínimas que se den mañana sábado. Y las máximas, como he dicho, pues ascenderán, sobre todo en el interior, y en el litoral pues se van a seguir sin apenas cambios. Y los vientos serán en general pues flojos, variables. No he comentado los vientos para mañana, que sí se van a notar un poquito más. Mañana serán vientos de componente oeste, que bueno, pues en general podrían notarse más, sobre todo en zonas altas de la región. Pero el domingo pues los vientos en general van a ser algo más flojos y un régimen más variable en cuanto a la dirección.
¿Y podemos adelantar algo de en cuanto a la semana que viene? Porque parece que la estabilidad no vuelve todavía.
No, vamos a ver. En general, el lunes todavía tendremos alguna nubosidad. Por la tarde también podemos tener alguna precipitación débil y dispersa. las temperaturas van a seguir ese ascenso en general ligero respecto al domingo, sin grandes cambios, pero bueno, podrían subir algunas décimas con respecto a algún grado, con respecto a los valores que se alcancen el domingo. Y bueno, los vientos serán variables, en general flojos, tendiendo a componente sur. Parece que la semana se mantiene con cierta inestabilidad en cuanto a la presencia de precipitación en la región. Durante, bueno, pues principalmente en torno al martes parece que serán más probables esas precipitaciones. Luego parece que el miércoles vuelve a haber un poquito más de estabilidad, pero otra vez el jueves se notará otra vez un descenso de temperaturas que parece que ya va a ser algo más persistente, ¿no? Aproximándose ya los valores a lo normal para la época. Uh-huh. En conjunto de la semana, pues esperamos que las precipitaciones prácticamente en toda la península, pero especialmente más hacia el interior y oeste de la península, se sitúen por encima de los valores normales para la época. En la región de Murcia, ligeramente por encima de esos valores normales, pero tampoco muy por encima. Estaríamos hablando para ese conjunto de la semana en torno a 10 litros por encima de lo normal. Y las temperaturas pues se van a mantener en torno, sin desviaciones respecto a los valores normales, hablo de la región de Murcia, aunque sí es verdad que la zona más próxima al litoral, más de costa, sí seguirán estando por encima de los valores normales.
Bueno, pues es lo que nos espera para los próximos días. Mucha inestabilidad. Juan Esteban Palenzuela, gracias por habernos acompañado estos minutos en la cadena COPE.
Venga, gracias a vosotros. Un saludo, hasta luego.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
El mayor atlas de células cerebrales ayudará a revelar lo que nos hace humanos. En un paquete de 21 artículos, científicos de todo el mundo presentan esta semana el primer borrador del mapa de las células del cerebro humano, donde aparecen más de 3.000 tipos diferentes. Se abre así una nueva era de la investigación de este complejísimo órgano y sus enfermedades. El cerebro humano está compuesto por 86.000 millones de neuronas y un número similar de células no neuronales. Cuando los científicos intentan modelar sus enfermedades utilizando otros animales, como ratas o monos, siempre surge la pregunta sobre si realmente se estarán identificando las raíces celulares de estos trastornos en las personas. Pues bien, en un paquete de 21 artículos publicados en unas prestigiosas revistas, los autores presentan un recurso que puede ayudar. Es un atlas del cerebro de primates humanos y no humanos a nivel celular, con un detalle sin precedentes. El esfuerzo colectivo ha permitido caracterizar más de 3.000 tipos de células cerebrales humanas.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Sabes qué es el aniversario de Smith? Celébralo con un regalo para quien se lo merece: tu casa. En Smith tenemos las mejores ofertas para amueblar tu cocina o cualquier estancia de tu casa y así crear un hogar tan especial como tú. Home Smith Home.
Pide cita ya en tu tienda Smith de Murcia, Parque Comercial Nueva Condomina o en nuestra web homedesign.schmidt.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Elegir y ahorrar va contigo. Ahora en Carrefour y Carrefour.es, traseros de pollo Carrefour a 2,99 euros el kilo. O uva blanca granel categoría primera a 1,99 euros el kilo. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com. Terrapilar, materiales para crear.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y te cuento también que han aumentado en la ciudad de Murcia las zonas de carga y descarga para evitar la invasión de los nuevos carriles bus y bici. Así, la Concejalía de Movilidad atendió las demandas de vecinos y va a habilitar nuevas plazas de carga y descarga en la Gran Vía, en Ronda Norte y Primo de Rivera y en los barrios del Carmen y Vistabella. Así llegamos a la 1:30. No se vayan, que sigue su COPE más cercana. Don't show your shoulders when you get older.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Fíjense qué rápido va pasando esta mañana de viernes, ya es 1:30 y enseguida nos vamos a ir hasta Caravaca de la Cruz, que están en feria. Les vamos a hablar de la ONG Azul en Acción y de sus diferentes actividades que están desarrollando tanto en África como en Murcia. Nos acercaremos a la Feria del Libro de Murcia, que ya le queda este fin de semana en la avenida Alfonso X el Sabio. Y conoceremos una iniciativa, un podcast que se ha puesto en marcha en Murcia para prevenir la violencia sexual infantil. Todo ello desde ahora y hasta las 2 del mediodía. Con la música del Canto de Loco, pero en este caso de The Locos. Es un grupo que van a hacer un tributo al Canto del Loco, a todas esas canciones que todos conocemos, mañana sábado en Caravaca de la Cruz. Es uno de los conciertos de la Feria de Caravaca de la Cruz. Vamos a conocer todos los detalles de la feria porque es un fin de semana intenso el que se presenta. Y para hablar de ello nos acompaña su alcalde, José Francisco García. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, hay un montón de cosas este fin de semana en Caravaca de la Cruz. ¿Empezamos hablando de música?
Sí, pues la verdad que, bueno, es al final la feria se ha ido completando durante los últimos años y bueno, ya no solamente la feria agroindustrial, sino, bueno, pues se le ha añadido música, gastronomía, bueno, pues también temas infantiles, la feria para los niños, bueno. Un poco de todo, ¿no? Ya es una feria bastante completa que se celebra en el casco urbano y que, bueno, la verdad que tiene una acogida pues bastante buena y sobre todo creo que se han conseguido algunos de los objetivos que nos planteábamos cuando decidimos volver a traer la feria al casco urbano.
Bueno, hablamos de música, conciertos, mañana de Locos, ¿no?
Sí, bueno, hay algunos conciertos en la calle, no solamente está el de Locos, también en la zona de la Gran Vía de Plaza Máxima también hay algún otro tributo por la tarde y efectivamente de Locos será por la noche en la zona donde está el espacio gastronómico, las cocinas del jubileo y el mercado de artesanía, bueno, pues aprovechando ese espacio también habrá ahí efectivamente el concierto de Locos que, bueno, pues podemos disfrutar. Yo creo que también la música es importante dentro de una feria, aunque en este caso sea una feria pues eminentemente económica, ¿no? Y destinada pues sobre todo a la actividad comercial de Caravaca y a referenciar a Caravaca como centro comercial de toda una comarca natural, pero como te decía, pues se han añadido otras actividades dentro pues que le dan también ese lado lúdico, ¿no? Y de ocio a la feria, que también es muy atractivo para la gente.
Bueno, en cuanto a la gastronomía, las cocinas del jubileo aumentan este año, hay más stands que otros años. ¿Qué se va a poder ver en esta feria y qué se va a poder degustar?
Bueno, las cocinas del jubileo, si hablamos un poco de referenciar a Caravaca como centro comercial de una comarca, también la gastronomía es importante para un destino, si pretendemos ser un destino turístico, ¿no? Pues lo que se va a poder degustar es la gastronomía de aquí, de la zona, ¿no? No solamente de Caravaca, sino de todo el noroeste, ¿no? Hay 14 stands donde, bueno, pues con un modelo de servicio, bueno, pues diferente en la calle, aprovechando la glorieta de Caravaca, pues se pueden degustar diferentes tapas ofrecidas por diferentes diferentes locales de gastronomía de la comarca. Se hace, bueno, pues ya digo, en un espacio conjunto y ahí pues se puede degustar primero caldos de la zona, es decir, lógicamente hay que aprovechar que aquí tenemos una de las denominaciones de origen de la región de Murcia, la denominación de origen Bullas, que nosotros pertenecemos a ella y que hacen unos vinos absolutamente extraordinarios. Creo que tenemos que ir también educándonos en poner en valor lo nuestro, ¿no? Y por supuesto, cerveza de nuestra tierra, Estrella de Levante, como además patrocinador, puesto que las cocinas del jubileo vienen de la mano de la Fundación Camino de la Cruz. Y bueno, y como te decía, pues tapas autóctonas, ¿no? Y que hacen referencia a la gastronomía propia de aquí de Noruega.
Uh-huh. En cuanto a la Feria de la Automoción, ¿hay novedades? ¿Qué podemos contar?
Bueno, pues las principales novedades es que cada año tenemos más demanda, tanto de la automoción como de la maquinaria agrícola. Estamos un poco encorsetados porque es verdad que la feria se hace en el casco, en la principal arteria de la ciudad, en este caso en la Gran Vía. Eso nos limita un poco, pero bueno, se cogen pues prácticamente una arteria completa con una cantidad de metros muy importante. Y bueno, lo interesante es que cada día más expositores nos piden venir a Caravaca. Hemos recuperado pues un mercado que, bueno, que quizás había ya mirado hacia, sobre todo la zona natural nuestra de Andalucía, de Almería, de Granada, estaba mirando ya para sus capitales de provincia. Sin embargo, vuelve a mirar a Caravaca, que siempre ha sido su referencia comercial. Y eso es lo que se pretendía cuando se cambió el modelo de la feria. Uh-huh. Y yo creo que se está consiguiendo, ¿no? Entonces, la feria, ya digo, no es solamente un fin de semana de ocio lúdico, sino que nació o se recuperó precisamente para recuperar, bueno, pues esa feria de Caravaca que tiene siglos de antigüedad y que en tiempos anteriores llegó a ser de las más importantes de España.
Los que se acerquen este fin de semana a Caravaca también van a poder disfrutar de la artesanía. ¿Hay mercadillos con toda la artesanía de la localidad?
Bueno, efectivamente, tenemos, yo te decía que se ha ido completando, también tenemos mercado de antigüedades, también mercado de artesanía. Digamos que hay dos espacios, ¿no? El de la agroindustrial y el del automóvil. Uh-huh. Y por otro lado también el gastronómico, el artesano y el de la feria de antigüedades. Además, ha coincidido este año también un campamento internacional de espeleología y también una prueba deportiva de relevancia, con lo cual pues tenemos un fin de semana bastante, bastante completito.
Alcalde, antes de terminar, también me gustaría preguntarle por la presentación del año jubilar, que se va a hacer este año en Madrid, en El Retiro.
Sí, efectivamente, ya queda poquito también para presentar, ¿no? Sobre todo las acciones, algunas de ellas ya aprobadas e impulsadas, que se van a desarrollar durante el año jubilar, será en Madrid el 7 de noviembre. Se está preparando un acto, un evento con mucho cariño por parte de tanto de la Consejería de Turismo como por parte del Ayuntamiento y de la Cofradía de la Santísima y Veracruz también. Y creo que va a ser una apuesta de largo pues importante, ¿no? Es importante. Estamos preparándolo aún, pero creo que va a ser una apuesta de largo de relevancia, como debe ser, puesto que el año jubilar 2024 de Caravaca, bueno, es un evento estratégico regional que sitúa sobre todo el turismo de interior, utilizando pues este evento y utilizando Caravaca como punta de lanza. Así es que, pues ya digo, preparando con mucha ilusión también ese evento.
Bueno, pues muchos eventos importantes tiene Caravaca. De momento, les recuerdo la feria que continúa este fin de semana con multitud de actos, como hemos repasado con el alcalde José Francisco García. Gracias por haber estado con nosotros estos minutos en la cadena COPE.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Un abrazo.
Hoy vamos a hablarles de la ONG Azul en Acción, la ONG de la Policía Local de Murcia. Nos acompaña su presidente, Jesús Franco. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, si te parece, vamos a recordar un poco cómo nace esta ONG. ¿Cuál es el objetivo?
Sí, pues mira, esta ONG nació allá por el año 2000. Uh-huh. uh-huh. en el seno de la policía local, como bueno, una iniciativa de un grupo de compañeros que teníamos pues más o menos aficiones comunes, los mismos intereses, y al final decidimos crear una organización no gubernamental para canalizar pues la iniciativa esta de ayuda a los demás. Uh-huh. Y así nació, y desde entonces pues bueno, trabajamos principalmente en la cooperación internacional al desarrollo, en el ámbito de la sanidad y la educación, y luego también trabajamos en acciones o actividades de sensibilización y educación para el desarrollo en el municipio y en la región de Murcia.
Os estáis centrando ahora mucho en ayudar en cuanto a los colegios, en la educación. Cuéntanos de qué forma.
Sí, pues mira, nosotros tenemos claro desde el principio que trabajar en la educación es uno de los pilares básicos de la cooperación y de la ayuda. Entonces, siempre hemos trabajado sobre todo con escolares en acciones de sensibilización y en acciones de formación y educación para el desarrollo, y al mismo tiempo en terceros países donde intervenimos, principalmente del África subsahariana, pues procuramos hacer proyectos de apoyo a la escolarización de los alumnos y alumnas de los colegios, mejora de las infraestructuras escolares, etcétera. Y ya desde hace un par de años trabajamos en un proyecto que la coordinadora es una profesora de religión de aquí de Murcia, se llama Begoña, y trabajamos en un proyecto que tiene por nombre Sonriendo con África, y lo que nos dimos cuenta es que era necesario aunar o juntar las acciones de sensibilización y educación con colegios de aquí del municipio de la región de Murcia, y de alguna manera juntarlo con las acciones de cooperación que llevamos a cabo en estos terceros países. Uh-huh. Así nace el proyecto. Los colegios que colaboran están muy ilusionados porque, además de promover entre los alumnos y alumnas de los colegios que participan valores como la solidaridad, el respeto, la tolerancia, etcétera, además se fomentan sinergias que ayudan a mejorar las condiciones escolares de los alumnos de estos terceros países, sobre todo, como te he dicho, del África subsahariana, ¿sí? y a mejorar las infraestructuras escolares. Entonces, creo que hemos conseguido con este proyecto aunar las dos cosas de tal manera que bueno, se generan ahí una serie de oportunidades, una serie de sinergias que no solo favorecen en la educación y la formación a los colegios de aquí, sino que además favorecen a los colegios de estos terceros países. Como consecuencia de eso, y vista la aceptación que hemos tenido estos últimos años con este proyecto, uh-huh. hemos decidido crear para este año una iniciativa que se denomina Red Internacional de Colegios Solidarios, en el que están asociados más de 25 colegios ya a día de hoy del municipio y región de Murcia y 15 colegios de la región de Sandiara del país de Senegal. Uh-huh. Y bueno, esperamos que esto sea una iniciativa que en la que se unan, por lo menos eso es lo que nos está llegando, a la que se unan muchísimos más colegios, porque la verdad es que le ilusiona tanto a los alumnos y alumnas como a los profesores.
¿Y entonces qué se hace? ¿Se manda material escolar de aquí a allí? ¿Se mejoran las infraestructuras? ¿Cómo se trabaja?
Sí, se trabaja. Lo primero, hay programada una serie de actividades con los alumnos de los colegios de aquí, en las que se transmiten esos valores que te he dicho antes, y al mismo tiempo se recogen recursos como material escolar que los niños donan voluntariamente, sí. y luego los colegios realizan actividades que generan recursos económicos, y todo eso nosotros personalmente, Azul en Acción, lo traslada a los colegios que participan de Senegal, y se mejoran las infraestructuras escolares, pues se construyen aseos que no tienen, se construyen aulas que no tienen, se mejoran las instalaciones eléctricas de la aula existente, y al mismo tiempo todo el material escolar que se recauda se reparte entre los alumnos y alumnas de estos colegios. Y esto lo hacemos nosotros personalmente en el transcurso de nuestras campañas.
Uh-huh. Han puesto en marcha este año es una iniciativa que se llama Y si cambiamos el mundo. ¿Qué es esto?
Sí, pues eso. Básicamente es lo que te he explicado. ¿Cómo cambiamos el mundo? Pues cambiamos uh-huh. el mundo trabajando con los niños y niñas de los colegios de aquí, fomentando esos valores de solidaridad, haciéndoles ver que ellos pueden ser cooperantes y pueden ayudar desde aquí, participando en las actividades de recogida de material, participando en las actividades que programan los colegios. Y todo eso, todas esas actividades y esa participación, lo que se pretende es cambiar el mundo, porque uh-huh. se cambia la percepción desde pequeño, se cambia la percepción de la ayuda, se cambia la percepción de la necesidad y eso realmente creemos que serán los movimientos que en un medio largo plazo, pues cambiarán el mundo.
Jesús, lo que me gusta mucho de esta iniciativa, a veces nosotros desde aquí colaboramos con países o con zonas que lo necesitan, damos el dinero y nos olvidamos del tema. Sin embargo, lo que hacéis con los chavales es luego hacer videollamadas para que ellos vean luego realmente de qué ha servido lo que ellos han hecho.
Sí, sí, ya como te decía, nosotros personalmente nos encargamos de gestionar todos los recursos que el proyecto genera y llevarlos a los sitios donde hace falta. En ese transcurso, cuando estamos trabajando en estos colegios, entregando el material o verificando que se construyen las infraestructuras que se están financiando, hacemos una videollamada con todos los colegios participantes, en la que también están los alumnos que lo ven, y entonces ellos pueden ver cómo el material que han recaudado, cómo el dinero que se ha generado en las actividades que han participado, va directamente a los alumnos y alumnas de los colegios que lo necesitan. O sea, yo creo que es la pieza clave, que ellos vean que realmente todo el esfuerzo que han hecho se materializa en ayuda y además lo pueden ver, y no solo pueden ver, sino que pueden interactuar, porque hay una transferencia de experiencias. Los niños de allí le hablan, cantan canciones, los niños de aquí hacen preguntas, hablan los profesores de los colegios, en fin, que hay una se genera ahí una situación de veracidad, es decir, que todo lo que nos han dicho es cierto, y todo lo que hemos hecho y todo lo que hemos generado es cierto que llega ahí, y aquí está la prueba.
Bueno, pues es interesante esa iniciativa, que por lo menos se pueda ver el resultado del proyecto. Jesús, Franco, sí, gracias por habernos acompañado estos minutos en la sintonía de la cadena COPE, y enhorabuena por ese trabajo que están realizando.
Pues muchas gracias, y sobre todo agradeceros que os hagáis eco de estas iniciativas, porque es importante que la ciudadanía a través de los medios las conozcan. Muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Hoy en la mañana de la cadena COPE les vamos a hablar de un podcast que se ha puesto en marcha para la prevención de la violencia sexual infantil. Un proyecto muy interesante, se llama Las 3 a las 3, y los autores de este proyecto son un profesor de periodismo de la Universidad de Murcia que ya nos acompaña. Jaime Alonso, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Paula.
Y la psicóloga Carmela Guillén. Carmela, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Paula, buenos días.
¿Cómo nace, Jaime, este proyecto?
Bueno, pues un buen día, Paula, leemos una información en un periódico que dice que qué debemos hacer para evitar que nuestros hijos sufran abusos sexuales. Leemos la información, sacamos las ideas más importantes, se lo contamos al modo tradicional, al modo clásico y habitual, y nos damos cuenta que no funciona, porque es un tema muy complicado, tiene conceptos nuevos, tiene ideas nuevas para ellas, de privacidad, de derecho, y sobre todo porque rompe con el discurso habitual de decir que su entorno próximo es un entorno que le va a proteger, su familia le va a cuidar, etcétera. Pero claro, vemos que es una realidad, es un discurso difícil, y buscamos una manera diferente de realizarlo en la que ellas tengan un papel muy activo.
Carmela, supongo que desde el punto de vista de la psicología la aportación en este podcast ha sido importante.
Claro, porque este tema normalmente sí que se aborda desde edades muy tempranas, pero se suele tocar de puntillas. Y nosotros hemos intentado un tema que suele ser complicado, que es tabú, que muchos profesores ni padres se atreven a abordar, desde la naturalidad, utilizando un vocabulario sencillo y a través de ejemplos, y sobre todo, lo más importante, contado en primera persona por tres niñas, a través de diálogos.
Eso es lo que más me ha gustado del podcast. Son las niñas las que cuentan la historia, Jaime.
Efectivamente, nosotros teníamos muy claro que queríamos, como decimos tanto en la universidad, que un conocimiento es completamente tuyo una vez que sabes explicarlo bien, sabes contarlo a otras personas. Entonces, no solo queríamos que ellas lo tuvieran claro, sino que tuvieran la capacidad de explicarlo a otros niños, a otras niñas, de tal forma que el mismo podcast sea un proceso de razonamiento, un proceso de conjeturas, etcétera, realizado por ellas, por las mismas niñas, ¿no? Que ellas tengan la capacidad de procesar un contenido nuevo y tengan capacidad de contarlo, siendo ellas mismas quienes razonen, quienes extraigan las principales conjeturas y conclusiones.
¿A quién va dirigido el podcast?
pues va dirigido a edades de primaria, de 6 a 12 años, pero incluso familiares y amigos nos cuentan que niños de primero de la ESO también lo han escuchado y se han sentido pues atraídos por los contenidos, y luego también serviría para alumnos de educación secundaria con discapacidad, o sea que en principio abarcaría todas esas edades.
¿Qué es lo más importante?
Sí, perdón, hay un colegio donde se ha implantado ya, te lo puede contar Carmela, y ha tenido resultados bastante aceptables.
¿Dónde, Carmela?
Sí, el año pasado en el Colegio Nuestra Señora del Rosario de Puente Tocinos, pues la directora le encantó el proyecto y ya en el tercer trimestre lo pusieron en marcha, previo, claro, aprobado en el Consejo Escolar, por el claustro de profesores, previas reuniones con las familias para informarles del contenido del podcast, y se iba mandando pues con una semana de antelación cada capítulo para que las familias lo fuesen escuchando y supieran los contenidos que se iban a trabajar con los alumnos esa semana. Y sobre todo ahí lo que se manifestó, por un lado, la necesidad de los alumnos de compartir esas experiencias y preguntar dudas relacionadas con esos contenidos, y por otro lado los padres y profesores manifestaron lo que era disponer de un material de fácil acceso para hablar con ellos sobre esos contenidos que nadie se atreve a abordar, ¿no? O sea, que tanto fue positivo para los alumnos como para los padres y profesores. Los profesores, desde luego, comentaban que la experiencia había sido muy positiva y que este año quieren continuar implementándolo. Y lo hicieron en toda la etapa de primaria. O sea, uh-huh. Y en ese colegio fue de primero a sexto.
¿Qué es lo más importante, Carmela, para los padres que nos estén escuchando? ¿Qué es lo más importante para prevenir la violencia sexual infantil?
Pues una de las cosas más importantes es hacerla desde la naturalidad, porque no tenemos que meter miedo nunca a los niños con cualquier tema. Hablamos también, pues cuando tú le explicas los problemas que puedes tener de otro tipo, ¿no? Cuando le dices, está este peligro relacionado con otras cosas, desde la naturalidad, con un vocabulario sencillo, y luego siempre dándoles un espacio para las dudas y para preguntar. Pero ya comento que tanto en el colegio como en la familia, los contenidos relacionados con la prevención de cualquier problema desde la naturalidad hay que abordarlo. Y una de las cosas que también comentan los profesores es que cuando ellos lo escucharon, todas las posibles dudas que le habían ido surgiendo al escuchar los capítulos quedaban resueltas en el epílogo. El epílogo lo hicimos junto con la Fundación Márgenes y Vínculos, porque este podcast está alojado en su página web, y dan como 15 pinceladas de cosas que tenemos que hacer para que en el momento que estamos escuchándolo, si algún profesor o algún padre detecta que hay un alumno que ha podido sufrir algún tipo de violencia sexual infantil, cómo tenemos que abordar la situación.
Mm. Jaime, las 3:00, ¿dónde podemos escuchar este podcast para todos los que nos estén escuchando ahora mismo?
Pues mira, se puede escuchar tanto en la página web de la Fundación, como me ha comentado Carmela, con la que hicimos el proyecto, que lleva muchísimos años trabajando este tema y otros en prevención de la infancia, en micuerpomepertenece.es. Es un programa que incluye tanto el podcast como otras herramientas que pueden descargarse, que puede descargarse el profesorado, y también se encuentra en las principales plataformas, Apple Podcast, Spotify, iVoox, etcétera.
Jaime Alonso, Carmela Guillén, gracias por habernos acompañado estos minutos en la cadena COPE y habernos contado este interesante proyecto.
Gracias a ti, Paula, por ayudarnos a difundir.
¿Qué les parece que dediquemos unos minutos a la lectura? Sobre todo en este puente, que podemos dedicar tiempo a leer, que a algunos nos encanta. Y tenemos la Feria del Libro, que ya queda solo este fin de semana, pero podemos aprovechar. Nos acompaña hasta ahora el director de la feria, Jesús Boluda del Toro. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿qué tal está yendo esta edición, la Feria del Libro?
Pues está yendo muy, muy, muy bien, como no podía ser de otra manera. El público murciano ha acogido la feria con los brazos abiertos y está haciendo unos días estupendos.
Bueno, para los que no hayan tenido la oportunidad todavía de acercarse, ¿qué vamos a encontrar?
Bueno, pues vamos a encontrar un paseo Alfonso X lleno de casetas, desde la Plaza Circular hasta la Plaza de Santo Domingo. Hemos ocupado la totalidad del paseo Alfonso X con 83 casetas. Tenemos también montados dos pabellones donde se están haciendo presentaciones de libros, charlas literarias, ponencias, cuentacuentos para los más pequeños y sobre todo un entorno donde apetece pasear, porque además, como todo el mundo conoce, está lleno de terrazas donde también te puedes tomar un café mientras que descansas y todo.
Bueno, para los que hayan tenido puente esta mañana de viernes pueden aprovechar para acercarse o a lo largo de esta tarde. ¿Hay todavía previstas actividades para este fin de semana, para lo que queda de feria?
Sí, claro, tenemos actividades tanto hoy viernes como mañana sábado, incluso el domingo hasta las 3 de la tarde, que tenemos el cierre de la feria. Hay actividades programadas y hay tantas y tantas que lo mejor es que pasen por la web de la Feria del Libro de Murcia.com y en la agenda hay una pestañita que se llama agenda, que ahí lo tienen todo y podrán elegir y degustar.
Bueno, siempre hay libros estrella o libros que se convierten en los más demandados o ¿hay algún libro que, pues yo que sé, que esté gustando más, que se haya convertido en la estrella, algún autor?
Bueno, a ver, sí que es verdad que últimamente está muy en boga el tema de la novela juvenil, la novela romántica y tal. Y la prueba la tenemos con los autores que hemos tenido y que, por ejemplo, mañana tenemos, porque sábado tenemos a David Olivas, que es un chico que hace novela juvenil, que nos han demandado muchísimo. Hemos tenido Feria Mercedes Ron, hemos tenido a Antonio Hidalgo, y son chicos de novela juvenil que son un público muy fiel y con mucha potencia.
Siempre hay personas que se quejan de que ya con las nuevas tecnologías no se lee tanto. Se sigue leyendo mucho, ¿no?
Pues a todos estos que se quejan con el tema de las nuevas tecnologías, sí que es cierto que al final los teléfonos, que ya no son teléfonos, le decimos teléfono porque podemos llamar, pero hay muchas veces que menos llamar lo utilizamos para todo. A toda esta gente sí que es verdad que como te decía, son ladrones de tiempo los teléfonos, pero me anima a ver que la gente que pasa por la Feria del Libro de Murcia, la inmensa mayoría se va con un libro debajo del brazo. Evidentemente, hay que pensar que todos esos libros luego son leídos, por tanto, se sigue leyendo y se sigue leyendo mucho.
Y además regalar un libro es siempre una buena idea.
Totalmente, totalmente.
¿Y de los libros digitales? Porque parece que un libro físico, ¿no? No sé, ¿estás a favor de lo digital o no?
A ver, cuando llegaron los libros digitales, sobre todo el tema de la editorial, pusieron el grito en el cielo, porque parecía que el libro físico, el libro en papel, se iba a extinguir o iba a desaparecer o por lo menos iba a perder su protagonismo. Y lo que nos ha mostrado el paso de los años, porque ya llevan unos cuantos años funcionando, es que conviven en perfecta armonía. Al final, a la persona que le gusta leer y le gusta el tacto de un libro, el olor de las páginas, el peso en la mano mientras que disfruta de la lectura, eso no se lo da un libro digital. Y sin embargo, un libro digital sí que te da el hecho de llevar varios libros de viaje y que no te pese más que unos pocos gramos.
Bueno, pero en cualquier caso hay muchas modalidades. Los libros físicos de toda la vida, más grandes o de bolsillo, los digitales y también incluso audiolibros.
Sí, totalmente. Además es un mercado que también está entrando de forma potente y que para la gente, por ejemplo, como yo, que viajamos bastante, es una muy buena opción también.
Sí, lo demandan, ¿no?, de momento.
Sí, sí, lo van demandando, pero como te decía, al final, al que le gustan los libros, yo siempre me pongo como ejemplo. Yo tengo ratos en los que entro a la biblioteca donde tengo todos mis libros y me gusta coger un libro que leí hace 25 años, lo abro, leo dos o tres párrafos, cojo otro, vuelvo a hacer lo mismo. Y eso ni un audiolibro ni un libro digital te permite.
Bueno, hemos hablado de los libros estrella de la novela juvenil. ¿Y para adultos? ¿Qué recomendar para los que nos estén escuchando? ¿Autores que se puedan considerar estrella o que estén de moda?
Autores de moda hay muchísimos. La novela negra, por ejemplo, también está viviendo una época dorada y este año hemos tenido aquí al premio Azorín de novela, que es Fernando Bento, con un libro que se llama Los Perseguidos, que es bastante bueno, es muy intrigante, te engancha enseguida y es complicado soltarlo de esto de que dice, ostras, voy a leerme un poquito más, venga. Hemos tenido también a Manuel Río San Martín, que también es novela negra. En fin, la novela negra está viviendo una nueva edad dorada y se está notando en la cantidad y calidad de libros.
Bueno, pues Feria del Libro de Murcia hasta el domingo en la Avenida Alfonso X el Sabio. Jesús, gracias por habernos acompañado estos minutos en la sintonía de la cadena COPE.
Muchísimas gracias a vosotros por darle cabida a la Feria Bonica.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Así terminamos, llegamos prácticamente a las 2 del mediodía. Saludos de Paula Pascual. Disfruten del fin de semana.